Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu admite que Israel lleva a cabo operaciones en Siria de vez en cuando contra Hezbollah. El ejército de Israel admite a filas a portadores del virus del SIDA. Nuevo ultraderechista israelí condenado por incendiar una escuela de convivencia judeo-árabe. Y Estados Unidos presiona a Turquía para que controle su frontera con los yihadistas en Siria. Son las noticias que vamos a tratar hoy y en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este martes que su país lleva a cabo operaciones en Siria de vez en cuando para evitar la entrega de armas a grupos enfrentados con Israel. Las declaraciones de Netanyahu son la primera admisión de la existencia de estas operaciones en el país vecino, si bien medios locales y regionales han informado de varios bombardeos contra objetivos relacionados con el partido milicia chií libanés Hezbollah. En uno de los principales ataques, en enero de 2015, al menos 9 personas murieron en un bombardeo ejecutado por un helicóptero israelí contra Hezbollah cerca de la frontera con Líbano, entre ellos Jihad Mugniyah, hijo del histórico comandante de Hezbollah Imad Mugniyah, asesinado en Damasco en febrero de 2008 en un atentado que Hezbollah atribuye a Israel. También murieron el comandante de Hezbollah, Mohammad Issa, alias Abu Issa, y un oficial iraní, Abu Ali Tabtabai.
Bueno, esto es no es un desliz, es una confesión de algo que todo el mundo sabía, simplemente nunca se había hecho oficial, que Israel actúa en Siria. Pero aparte, que todo esto no tendría que escandalizar ni ser ninguna violación de espacio aéreo, porque recordemos que Siria todavía está en guerra con Israel, no ha firmado ningún acuerdo de paz, ni siquiera lo que había era un acuerdo por el cual había fuerzas de Naciones Unidas, de UNIFIL interpuestas, pero han volado de allí hace mucho tiempo en cuanto empezó la guerra, con lo cual pues Israel, digamos, puede legítimamente atacar Siria, pero no es el objetivo atacar Siria al régimen sirio, sino que solamente cuando sabe que aprovechando la marejada que hay montada allí, pues el presidente sirio le transfiere armamento al grupo terrorista Hezbollah, en general es armamento proveniente de Irán, que llega por vía terrestre, por el norte de Irak o por donde sea, pues se lo pasa a Hezbollah, pues ahí es cuando Israel ataca estas entregas de armas o cuando se está formando una zona de acción, se pretende formar un frente contra Israel en el sur de Siria, en la frontera. Y entonces, en ese momento, pues Israel reacciona. Por eso digo que son declaraciones que pueden llamar la atención de decir nosotros de vez en cuando atacamos Siria, pero en realidad de esto no hay nada nuevo.
Seguimos en Israel. El ejército de Israel ha anunciado un cambio en su política de reclutamiento para que sirvan en sus filas soldados que sean portadores del virus del SIDA. Este cambio se ha fundamentado en los avances en el tratamiento de la infección, que han incrementado la fuerza y vitalidad de los pacientes y en el bajo riesgo de contagio, según informó en un comunicado el jefe de los servicios médicos del ejército, que agregó: es un paso importante para aceptar a estas personas en la sociedad, minimizar el estigma social y hacerles parte de la sociedad israelí. La incorporación al ejército es considerada una aportación importante en la sociedad israelí y en muchos casos es relevante a la hora de definir las redes sociales y las futuras elecciones y oportunidades profesionales de los jóvenes. Para incorporarse a filas, los portadores deberán recibir el visto bueno de un médico. Solo podrán incorporarse a puestos alejados del combate por el riesgo que representan estos por la posibilidad de recibir impactos y sangrar.
Bueno, pues esto que parece, me imagino que alguien cogerá esta noticia solamente con el titular y lo pondrá como ejemplo de como que Israel recluta hasta a los enfermos de SIDA, a los pobrecitos enfermos de SIDA, se los lleva para luchar. Y en realidad es todo lo contrario, es una reivindicación del grupo de los enfermos de SIDA que dice, bueno, antes no podíamos participar porque había un alto riesgo de contagio. Hoy en día las medicinas, los retrovirales, etcétera, frenan mucho eso, tenemos capacidad para trabajar, etcétera. Y quieren hacerlo porque en la sociedad israelí, como bien explicaba la noticia, es muy importante pasar por el ejército, porque allí no solamente que para conseguir trabajo después te preguntan tú dónde has hecho y qué has hecho, digamos que no es un requisito que si no has hecho no puedes trabajar, pero sí que eso abre muchas puertas y te dice, ah, yo estuve en los paracaidistas, ah, yo también tengo un primo que también estuvo en paracaidistas y esto... ¿cómo se llamaba? Pues a través de contactos sociales, etcétera, pues es como muchas veces se abren las puertas a las oportunidades de trabajo. No estamos hablando del trabajo en sí, sino a tener posibilidades, nuevas oportunidades. Y bueno, esto es parte de lo que es la sociedad israelí y por lo tanto hay que considerarlo, aunque parezca extraño, pues es un avance que los enfermos de SIDA puedan optar, que no es su obligación, porque sea el médico el que determina hasta qué grado están, digamos, con fuerzas como para ir a trabajar, generalmente a una oficina, tampoco se les exige, como se dice, ni que sean soldados en el frente, ni aviadores, ni que conduzcan un tanque.
El israelí Yitzhak Gava, miembro de la organización ultranacionalista judía Lehava y responsable junto a otros dos extremistas de quemar una escuela bilingüe y de coexistencia de árabes e israelíes en Jerusalén el año pasado, fue condenado hoy a 3 años de prisión. El ataque se produjo fuera del horario lectivo. El ultraderechista fue condenado además a otros 10 meses por incitar al odio en redes sociales y a otros 2 por posesión de arma blanca, además de a una multa del equivalente a cerca de 2.500 euros que recibirá el centro educativo. En julio de este año, la Corte condenó a los otros 2 autores, los hermanos Nachman y Shlomo Tuito, y a 2 años y medio y 2 años de prisión respectivamente, más una multa del mismo importe por el mismo delito. Aparte de incendiarlo, los autores del suceso dejaron pintadas en los muros que rezaban «muerte a los árabes» y «no hay coexistencia con el cáncer». En su sentencia, el juez recuerda que los ataques se cometieron en un momento de gran tensión en la ciudad, escenario entonces de frecuentes atropellos intencionados de palestinos contra israelíes y de una matanza de 2 palestinos que asesinaron a 5 judíos en una sinagoga.
Pues sí, la gente recordará esta matanza en la sinagoga de Jerusalén. Vamos a ver, a diferencia de lo que comentábamos ayer de la condena a estos jóvenes que habían asesinado a un adolescente palestino, que lo habían torturado, lo habían quemado vivo, que eso es un acto de terrorismo en toda su dimensión y con muerte, con el agravante de muerte, digamos. En este caso es un ataque más simbólico que otra cosa, pero aparte un ataque simbólico con todas las pistas. O sea, dejaron puesto, firmado, muerte a los árabes, no hay coexistencia con el cáncer, etcétera. O sea, querían reivindicar que su mensaje, que por supuesto esto es totalmente deleznable, pero lo hicieron durante un sábado que no hay niños en la escuela, con lo cual no había ninguna intención de causar daño físico a las personas, sino hacer una protesta de alguna manera. Es totalmente ilegal y por lo tanto lo quiero aclarar esto porque igual a algunos les parece que una condena de solo 4 años, porque son 3 años por el acto, más otros 10 meses por incitación en redes sociales, más otros 2 meses por posesión de arma blanca, pues en total esta persona ha sido condenada a 4 años. Igual a alguno le parece poco por un ataque terrorista, pero pongámoslo también en su exacta dimensión, que es un ataque contra un objetivo, una escuela, y que es deleznable, pero se cuidaron muy mucho de que no hubiera nadie y que dejaron la firma puesta para que supieran quién lo hace y por qué lo hace. Lo que pasa es que esta organización ultranacionalista, Lehava, a ella pertenecen la mayoría de estos que últimamente cuando fue el incendio en la casa hace pocos meses, en una casa de unos palestinos que arrojaron una bomba incendiaria y murió la niña y después murió el padre y también no sé, murieron varias personas en lo que es un ataque totalmente terrorista, pues las fuerzas del orden fueron directamente a los líderes de este grupo Leaba, que se oponen absolutamente a todo, incluso son muy irreverentes, por decirlo de alguna manera, con el propio ejército israelí. Son gente tan nacionalistas que ni siquiera reconocen la acción del propio ejército porque como que ellos ven que es necesario tomar la justicia por su propia mano, ¿no? Cosa que el Estado de Israel y la justicia de Israel están actuando para frenar, y traemos estos casos porque muchas veces la gente dice, no, luego a los judíos nunca los condenan, ¿no? Sí, los condenan. Y no es 10 años después y no los condenan a una semana de cárcel. A un hecho así como atacar una escuela vacía, incendiar una escuela vacía, pues le ha caído a uno de ellos 4 años de cárcel, aparte de una indemnización de 2.500 euros para cada uno de los 3 participantes.
Seguimos. Estados Unidos ha instado a Turquía a que tome medidas para sellar los 98 kilómetros de su frontera con Siria, que siguen controlados al otro lado por Daesh, una franja de territorio que se ha convertido en la única vía que le queda al autoproclamado califato para la entrada de sus voluntarios y combatientes. En una comparecencia ante el Congreso, en la que también anunció el envío de más fuerzas especiales a Irak, el secretario de Defensa, Ashton Carter, calificó dicha frontera como a menudo porosa. Muchos analistas consideran que Turquía está más preocupada en prevenir que los kurdos salgan reforzados del conflicto que envuelve a la región que de combatir a los yihadistas. Por dicha frontera no solo estarían pasando yihadistas, sino también petróleo que venden de contrabando en Turquía y que origina lucrativos ingresos.
Sí, nosotros aquí en las noticias hemos hablado repetidamente de esta frontera. No teníamos el dato de los 98 kilómetros. 100 kilómetros prácticamente de frontera de Turquía con Siria, que es por donde entran todos los yihadistas a luchar por el Daesh. Y que nos llamaba poderosamente la atención, incluso ahora Estados Unidos también parece que ha descubierto, no sé si escuchan Radio Sefarad o alguien más, se los ha dicho como diciendo, vamos a ver, señor Obama, habría que hablar con los turcos porque todos los yihadistas del mundo, todo esto que tiene tan preocupado Europa, que van, que vuelven, entran y salen por una frontera. No es que entran de 80 maneras distintas, lo hacen por una frontera. Hay una frontera que es, por decirlo en términos diplomáticos, bastante porosa, así la definió Ashton Carter. Quiere decir que ahí hacen lo que quieren. Y que seguramente, yo me imagino, yo es que soy un poco mal pensado, me imagino que de ser el país del soborno y del, vamos, al más alto nivel, la corrupción al más alto nivel. Por ahí también salen y entran los cargamentos humanos de los inmigrantes ilegales que llegan, entran en Turquía, pero no para quedarse en Turquía. Por eso Turquía los deja entrar. De paso a Europa, y una vez que pasen a Europa, Europa afloja la cartera, como esta semana pasada, y les promete 3.000 millones de euros a los turcos, aparte de facilidades para los turcos que viajen a la Unión Europea. Pero ni siquiera eso es todo, sino que por esa misma frontera, o casualidad, sale el petróleo de los pozos de las zonas que controla Daesh, que se venden en el mercado negro, que salen en camiones rumbo a Turquía, y Turquía dice, no, nosotros no tenemos nada que ver. Claro, esos camiones, ¿qué pasa? ¿Se evaporan en Turquía en cuanto llegan a Turquía? No. ¿Y quién los conduce? ¿Son gente de Daesh que se pasea en camiones por Turquía? No. Son turcos, son gente de Turquía, y si no está organizado por el gobierno, está beneficiado el gobierno a través de sobornos, porque si no, esto no pasaría. Estamos hablando de millones de euros diarios, porque estamos hablando de petróleo, no estamos hablando de que pasan chucherías que uno compra en los chinos de contrabando, ¿no? Pasan petróleo, se vende a tocateja, y con ese dinero pues los yihadistas se introducen en el país todo lo que los demás se supone que boicotean y sancionan y desinvierten, tipo Israel, que a los yihadistas no se le puede vender esto o aquello, pero todo el mundo le está vendiendo armas, le está vendiendo la comida que quieran y todo lo que necesiten porque tienen el dinero del petróleo. Así que me parece muy bien que Estados Unidos se haya dado cuenta de algo que es como la noticia de Netanyahu, que era tan obvio, pero parece que como que hasta que no lo dice Estados Unidos no es real. Y el mundo no es así. El mundo es como es a pesar de que muchos estados y jefes de estados quieran o no quieran verlo.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales, Raquel, ¿qué tal?
Hola, Jordi.
Bien, ya ha llegado el momento de hablar de cultura. Y...
de cultura y de Hanukkah.
Claro, bueno.
Ya se acerca la fiesta de las luces.
Tradición y cultura es
por
lo mismo
supuesto.
En este caso, claro.
Y recordarán nuestros oyentes más atentos que ya les hablábamos de ese Hanukkah en las calles de Madrid, Segovia y Zaragoza, Tarazona, en las noticias de los lunes. Mm. Bueno, pues hoy vamos a hacer un recorrido por otras ciudades, como Barcelona, que contará con una celebración el próximo jueves 10 de diciembre a las 6:30 de la tarde en la Plaza de San Jaume. Castelló de Ampúries apuesta por una iluminación de velas de Hanukkah, bendiciones en hebreo y en catalán, degustación de subhaniot e interpretación de música sefardí a cargo del grupo Los Siervos de la Gleba. Será el sábado 12 de diciembre a las 7 de la tarde en Paller de Melino. Córdoba. Habrá un taller de cocina con recetas típicas de Hanukkah, ya saben, con muchas cosas fritas, mucho aceite, como parte del tercer ciclo de la cocina en las festividades judías. Se procederá al encendido de la sexta vela y a la explicación del significado de esta fiesta. Será el viernes 11 de diciembre a las 6 de la tarde en Todo Cocina. Es una actividad gratuita, pero ahí es necesario registrarse, o sea que si quieren hacerlo tienen que inscribirse en cocinasefardi@gmail.com, una dirección de correo muy sencilla. Girona, volvemos a Cataluña, se procederá a una iluminación de las velas con la explicación de esta festividad. El acompañamiento musical correrá a cargo de Ancient Globe. Habrá una muestra de subhaniot, que es, ya saben, el típico dulce de Hanukkah. Será el 13 de diciembre a las 8 de la tarde en la Plaza de Vi. En León habrá una narración en torno a la fiesta de Hanukkah el sábado 12 de diciembre y el domingo 13 se procederá a hacer la misma narración sobre Hanukkah, pero a las 6 de la tarde en el Palacio del Conde Luna. Y en Lucena, en Andalucía, se prevé que haya una presentación sobre Hanukkah, un viaje a la fiesta de las luces, en la Fundación Tu Historia de Lucena, seguido a las 7 de la tarde de un concierto, música de las tres culturas, a cargo del grupo Cegel de Sevilla. Será el jueves 10 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Palacio de los Condes de Santa Ana, que es donde se celebran todas las actividades que tienen que ver con la perla de Sefarad, con la Lucena Sefardí.
Pues, oye, Raquel, perdona mi incultura, uh-huh. Pero el subhaniot, ¿de qué está hecho? ¿Qué lleva? ¿Huevo, harina?
Es como lo más sencillo para explicarte es o un buñuelo o un donut. Sí, es lo mismo. Es una masa de pan frita, masa dulce frita y puede estar relleno. Normalmente está relleno, claro.
Tantos años trabajando en Radio Separada y todavía no lo sabía. Eso no quiere decir que no los haya probado.
Exacto, porque Irit Green muchas veces nos ha traído y otros amigos y colaboradores y trabajadores de la radio. A veces hemos podido disfrutar de subhaniot aquí en la radio.
Sí, sí, también hay recetas en la radio para aprender a hacerlo. O sea, que no tengo perdón, ha sido, en fin, un acto de incultura total.
No, hombre, de mala memoria a lo
sí,
mejor.
También,
bueno, que te has comido
gracias,
un dulce.
Raquel, que me ve con buenos ojos.
No, que te has comido un dulce y no te ha dado tiempo a preguntar de qué estaba hecho, Jordi.
No.
Lo fundamental es que esté frito para recordar el milagro del aceite.
Fantástico.
Ese es el tema.
Bueno, a subhaniot nos vamos a poner morados en estos días, sin duda. ¿Qué más tienes por ahí?
Nos podemos poner morados también de jazz.
Ah, bien.
En Jerusalén, porque ya se está celebrando desde este 2 de diciembre hasta el día 4, el primer Festival Internacional de Jazz de Jerusalén en el Museo de Israel. Es un festival que cuenta con la supervisión de Avishai Cohen, o sea que
nada menos.
Nada más y nada menos, que transformará las salas del museo en espacios íntimos donde los visitantes disfrutarán de las obras de arte y de las actuaciones musicales de los mejores músicos de jazz del momento. Por ejemplo, algunas de las actuaciones claves serán la del saxofonista David Sánchez. ¿Lo conoces?
Yo no, la verdad.
Pues por lo visto es uno de los más importantes de la escena norteamericana. La fascinante figura de la escena jazzística de Nueva York, Shanir Ezra Blumenkrantz.
Sí, sí, Shanir Ezra Blumenkrantz lo conocemos bien,
vale.
Aquí. Es un, bueno, bajo, toca el bajo normalmente, no sé qué tocará aquí, porque me imagino que toca todo tipo de instrumentos. Uh-huh. Hemos podido escucharle en muchas producciones de Tzadik, del sello de John Thorne, uh-huh, y también algún disco loco que tiene en solitario. En fin, está bastante chalado, hay
vale,
que decirlo,
pues,
¿eh?
Pues sí, sí. Estará en este primer festival internacional de jazz. No sabemos cómo están de locos o no los del trío vocal Duques, pero estarán acompañados por el cuarteto israelí de Three Cohens, que a pesar de llevar el nombre de Three Cohens, son cuatro, en un concierto Unplugged dedicado a su álbum Trip Trop.
Sí, son los hermanos Cohen, uh-huh, pero no es el Avishai Cohen del contrabajo, que siempre crea un poco de confusión. Son Anat Cohen, Avishai Cohen, el otro Avishai, uh-huh, el trompetista, que tiene la mala suerte de llamarse igual, y hay otro que, perdóname Raquel, pero no recuerdo
también
ahora,
se apellida
el tercer
Cohen.
Hermano. Sí, son tres hermanos y tienen ese trío, sí.
¿Pero es un trío o un cuarteto? Porque aquí
bueno,
pone que es un cuarteto.
Me imagino que surgió como trío. Yo me imagino, uh-huh, que a lo mejor han añadido a uno más, ¿no?
Vale.
Para el grupo.
Muy
bueno,
bien.
En fin.
Además habrá un saxofonista improvisando entre las pinturas de la exposición dedicada, wow, al expresionismo alemán Crepúsculo sobre Berlín, que es una de las exposiciones que se pueden ver en el Museo de Israel. Y es que Avishai Cohen ha querido que se combine la música con las obras de arte expuestas. Así que...
Bueno, bonita idea. Vamos a ver si da resultado y seguramente sí. Bueno, fantástico. ¿Qué más puedes pedir? Música y jazz al mismo tiempo. Además, el jazz, tú fíjate, Raquel, cómo han cambiado los tiempos del jazz cuando era en los peores burdeles, uh-huh, de Estados Unidos, en las peores cloacas de Chicago.
Y
ahora están
como
los museos
Museo de
más sofisticados de las grandes ciudades. Es maravilloso. Bueno,
no sabemos si Sassi y su banda llegarán a actuar en el Museo de Israel, pero sí van a hacerlo en Madrid y Barcelona.
Sí, sí, uh-huh, sí, sí, están por aquí de gira.
Están girando junto con una vocalista de lujo, Mariangela de Murtas, de Moonspell y Tristania. Y estarán
fantástico,
los próximos días 5 y 6 de diciembre en Madrid y Barcelona, respectivamente, para presentar su disco Mariposas del Desierto, del que ya has hablado,
sí,
tú aquí en Radio Sefarad.
Sí, 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 hemos puesto el disco, hemos escuchado una selección de canciones de este guitarrista.
Les ponemos el enlace para que disfruten del programa que ya realizó Jordi acerca de este disco, que ahora Yossi Sassi presenta en directo. Es sobre todo conocido por su trabajo en Orphan Land, ¿no?
Orphan Land, como para olvidarlos, ¿verdad, Raquel?
Uh-huh. Sobre todo sus vídeos,
épico,
Jordi.
Madre mía, sus vídeos son impresionantes. Son un heavy metal épico, oriental,
sí,
que, en fin, bueno, es fascinante.
Quiero leerte y leer a nuestros oyentes una de las definiciones del disco que he podido encontrar, que es uno de los más diversos y atmosféricos discos debut que la música ha visto, oído y sentido nunca.
Bueno, pues bien.
Atmosférico.
Sí, atmosférico, sí, crean mucha atmósfera, la verdad. Bueno, pues ese Yossi Sassi en Madrid.
En Madrid, en Barcelona. En Madrid será el 5 de diciembre en la sala We Rock y el 6, al día siguiente, en Barcelona, en Be Good Club.
Bueno, pues ahí tienen las salas. Un fantástico guitarrista israelí que viene a presentarnos su trabajo. Bueno, Raquel, pues muchas
hasta mañana.
Gracias. Mañana más noticias.
Te presentaré mi trabajo mañana aquí,
¿sí?
¿Vale? Directo.
Fantástico, di que sí. Gracias, Raquel. Hasta mañana.